Señor alcalde Enrique Peñalosa.
Muy buenos días, Néstor.
Alcalde, antes de preguntarle sobre temas de vivienda y de transporte, ¿sabe usted los grafitis que han aparecido en Bogotá sobre este tema del defensor Otálora y su problema?
No sabía, pero ya hay tantos grafitis que hemos tratado de borrar. Ojalá que encuentren mecanismos más constructivos para esa discusión, como podrían ser las redes sociales, porque es importante tener claro que los grafitis generan un ambiente que trae inseguridad, y creo que todos queremos una ciudad donde nos sintamos más seguros.
Sí, alcalde, hablando de los grafitis, antes de que, por supuesto, hablemos de la reunión suya ayer con el presidente de la República, tengo la información de que en la Secretaría de Integración Social encontraron muchos contratos en donde el alcalde Petro le estaba pagando a los grafiteros. ¿Eso es cierto?
No tengo lo que es decir, hay unos contratos en IDARTES para pintar arte en algunos espacios. No sé de que estén pagando a grafiteros específicamente, eso sí no tengo esa información.
Bueno, alcalde, ¿cómo le fue ayer con el presidente? ¿Cuál es el anuncio sobre la construcción de viviendas? ¿Qué va a hacer Ciudad Paz en Bogotá?
Bueno, hay dos temas, uno a corto plazo y otro a mediano plazo. A corto plazo, Bogotá tenía bloqueada la construcción. Toda clase de proyectos estaban bloqueados de muchas maneras, el crecimiento de la ciudad, y eso había incrementado tremendamente los precios de la tierra en Bogotá y había forzado a cientos de miles de personas a irse a otros municipios. Entonces nosotros vamos a desbloquear la construcción y el gobierno nacional nos va a apoyar además con 80.000 subsidios. Entonces esperamos que en 2 años hacer unas 80.000 viviendas como mínimo, que van a generar más de 100.000 empleos. Lo de Ciudad Paz es la ciudad del crecimiento hacia el futuro. Bogotá va a tener que crecer 3 veces en los próximos 40 años, porque va a tener 3 millones de habitantes más, porque los hogares van a ser más pequeños, entonces se van a necesitar más viviendas para la misma gente, porque cada hogar en promedio va a tener mucho menos personas, y también porque cada vez hay más edificaciones distintas de vivienda, como oficinas, universidades, gimnasios, etcétera. Entonces, Ciudad Paz es lo que es el crecimiento, donde vamos a organizar el crecimiento de la ciudad de manera que podamos tener una ciudad que no se riegue por la sabana, que tenga transporte masivo. Y cuando nosotros hacemos una carretera Bogotá-Villavicencio, estamos listos a invertir cientos de miles de millones de pesos en puentes y en túneles para que los camiones, 3 o 4 mil camiones que pasan, no tengan que dar una vuelta que les genere 5 minutos más de viaje.
Pero, alcalde, ¿dónde va a ser geográficamente esa Ciudad Paz?
Ciudad Paz es en 3 sectores fundamentales.
¿Qué son?
Uno es Ciudad Norte, al sector norte de la ciudad, donde es crítico que se tengan ojalá 4 o 5 mil hectáreas para que, con una ciudad densa que como no existe, es decir, llena de vías, de autopistas peatonales, de bicicletas, de transporte masivo, parques, etcétera, porque si esas 1 millón de personas no se instalan ahí, pues se van a ir 20 kilómetros más lejos o 30 kilómetros más lejos a ocupar no 5.000 hectáreas, sino 25.000 o 30.000 hectáreas. El otro sector es que tenemos que trabajar conjuntamente con los municipios aledaños, con Soacha, yo soy presidente en Soacha, con Mosquera, con el gobernador, etcétera. Es una posibilidad que hay que trabajar, donde además podríamos eventualmente poner el metro, muchas troncales de Transmilenio, también de una ciudad diseñada llena de parques, etcétera. También muy cerca del centro de Bogotá. Mosquera, por ejemplo, está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Y la otra es lo que llamamos Ciudad Río. Ciudad Río es que alrededor de Río Bogotá vamos a avanzar mucho en los procesos de tratamiento del río. En el norte de Bogotá y el río, incluso, pues, sin que esté totalmente limpio, por supuesto, sin que esté limpio, ya no huele. La Universidad de la Sabana, el río le pasa por todos lados y ahí están los estudiantes asoleándose y tomando clase. Vamos a hacer un río, la cara ha hecho unas adecuaciones del río enormes para que no haya ningún riesgo de inundaciones. Y vamos a hacer una ciudad que va a tener un río. La ciudad futura queremos que se concentre alrededor de un río bellísimo, con malecones de 30 metros de lado y lado, arborizados 60 kilómetros de estos malecones para pasear en bicicleta, etcétera, y que la ciudad se construya alrededor del río, mirando al río, y para que el río sea como una columna vertebral de esa ciudad futura, que sea como un imán, y eso también evite que la ciudad se riegue por todas las sabanas. Estos tres estas tres áreas es lo que llamamos Ciudad Paz, que tendría unos 3 a 4 millones de habitantes hacia el futuro, que ocuparían unas 15.000 hectáreas, 10 a 15.000 hectáreas. Si no se hace esta ciudad de manera densa, con transporte masivo, etcétera, esta gente se va a ir mucho más lejos. Estos ciudadanos van a ocupar no 10 o 15 mil hectáreas, sino 100 o 120 mil hectáreas.
Norte, esto es norte, sur y occidente. Lo que usted volvió a decir, alcalde, sobre los venados es en serio. Es decir, que es una manera simbólica de decir, la recuperación de esas áreas permitiría traer venados, o cómo es lo de los venados en el río Bogotá.
Lo de los venados no es con el río, sino con nuestros plan cerros. Nosotros tenemos que proteger los cerros de Bogotá, que son un tesoro. Y nosotros vamos a ser presente con, en equipo también con el gobierno nacional, proyectos en los cerros. Bueno, en el sur vamos a hacer no solamente el cable a la parte alta de Ciudad Bolívar, sino que vamos a hacer un mejoramiento radical de todos esos barrios altos de Ciudad Bolívar. Vamos a hacer en el costado oriental un sendero ecológico muy alto en los cerros, espectacular, que va desde Chía hasta Usme, atraviesa todo Bogotá, para proteger los cerros, que además es un sendero panorámico, ecológico y rompefuegos, para controlar los fuegos. Solo en las últimas 3 semanas hemos perdido más de 300 hectáreas por incendios forestales. Entonces, este sendero va a permitir que los bomberos lleguen rápido a los incendios, y además va a tener un tubo de agua para apagar los incendios que puedan llegar a presentarse. Entonces, ¿por qué hablo de los venados? Porque yo trabajé hace muchos años en el acueducto, fui subgerente del acueducto en el 85, y compramos los terrenos de Chingaza. Chingaza, el Parque Nacional de Chingaza, realmente fue comprado por Bogotá, por la empresa de acueducto, y pues se tocó recuperar mucho ese páramo, etcétera. Hoy Chingaza es espectacular, bello, y hay cientos de venados, hay muchísimos venados, y eso estamos hablando de 1 hora y media de los cerros de Bogotá. Nada. O sea que no tendría nada de raro que muy pronto podamos tener venados en los cerros de Bogotá, y que de pronto algunos que otros se metan por ahí en las calles de la ciudad. Esto no es algo tan loco, esto pasa en muchas ciudades del mundo, y creo que en Bogotá en unos 10 años deberíamos tener venados cada vez más cerca de Bogotá. Ya Chingaza está a 1 hora y media de Bogotá, y ahí hay muchos venados.
Sí, pero es cierto. Ahora, alcalde, lo que pasa es que este plan que usted está anunciando lo va a meter en una pelea, seguramente usted es consciente, con los ambientalistas, porque allá hay una cantidad de reservas ambientales. En el norte está la reserva Van der Ham, está toda esa zona que cruza la ciudad por el occidente es de protección ecológica, ¿no?
No, nosotros creemos que por el contrario, nuestra propuesta es mucho más ambiental. Es decir, es que eso no necesita ser ningún experto ambientalista. ¿Qué opinan los ciudadanos que es mejor? Que tengamos una ciudad con 5.000 hectáreas al norte, donde hay 1.5 millones de habitantes, que tiene transporte masivo, bicicletas, parques, que tiene 1.500 hectáreas de parques lineales, puede atravesar la ciudad por parques en transporte masivo, o que en lugar de tener esas 5.000 hectáreas cerca de la ciudad, tengamos 25.000 hectáreas, 20 kilómetros más lejos, lo que obviamente va a generar un consumo de energía y un calentamiento global gravísimo, fuera de los problemas de calidad de vida. Además, como no es posible atender eso con transporte masivo, eso le metería fácilmente unos 400.000 carros adicionales a la ciudad de Bogotá cada día. Entonces, primero, porque no es posible tener transporte masivo más lejos, genera más consumo de combustible, más calentamiento global. Segundo, porque va a quedar mucho más lejos. Entonces, el consumo de energía. Tercero, porque se van a ocupar no 5.000 hectáreas, sino 25.000 o 30.000 hectáreas de sabana. Entonces, nosotros creemos que por el contrario, vamos a estar muy de acuerdo con los ambientalistas en que esta es la mejor manera para que Bogotá tenga un crecimiento sostenible, basado en transporte masivo, que no ocupe terrenos de la sabana, que minimice el consumo de energía y minimice el problema de calentamiento global.
Pero es decir, habría que construir sobre la reserva Van der Ham.
Exactamente, en parte sí. Es que la reserva Van der Ham la reserva forestal Van der Hamel es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles. Son potreros. La parte que sí tiene árboles, que es la colina de Suba, por supuesto se protege. Lo que es realmente el bosquecito Van der Hamel son 5 hectáreas. Pero ahí hay 1.400 hectáreas de potreros, o 1.200. Y por supuesto que uno quisiera hacer reservas forestales en todas las ciudades, pero donde hoy viven todos los ciudadanos de Bogotá que nos están escuchando en este instante, viven donde antes había bosques.
¿Esa tierra, alcalde, es de campesinos?
Ah, ese es otro tema, porque hay otro problema, es que la otra parte que no es la reserva Van der Hamel, Bogotá la dejaron zonificada como vivienda rural, vivienda campesina.
Sí.
Pero obviamente, es decir, que solo se puede hacer una vivienda cada hectárea o cada media hectárea, pero una vivienda de esas costaría unos 5.000 millones de pesos, no exactamente accesible a un campesino.
Sí, pues claro.
Y hay otra parte que es lo que es el Plan Zonal del Norte, que también está totalmente bloqueado, que era incluso todo un desarrollo al nororiente, que ya tenía incluso valorización cobrada para hacer las vías, estaba totalmente diseñado y que fue bloqueado, donde se podrían construir unas 100.000 viviendas. Incluso hacia el futuro, entonces eso hay que destrabarlo ya, 100.000 viviendas que donde pueden vivir fácilmente 350.000 personas, que quedan mucho más cerca de Bogotá, que puedan tener transporte masivo, etcétera, que si no se hace eso, pues se van a ir es a Chía, a Cajicá, a Tocancipá, no a ocupar esa área, sino a ocupar una área mucho mayor, sin transporte masivo. Entonces, incluso en el norte hay otro pedazo, que es el aeropuerto Guaymaral. También hablamos con el presidente de la conveniencia de que hacia el futuro, no lejano, ese aeropuerto Guaymaral se traslade a Tocancipá, porque las 500 personas que utilizan el aeropuerto Guaymaral al día pueden ir 15 minutos más en carro al aeropuerto, pero las 150.000 personas que podrían vivir en ese terreno, pues van a tener acceso a transporte masivo y a ir más cerca a Bogotá si es posible construir vivienda ahí y no tener que irse a vivir a Tocancipá.
Señor alcalde, me llama mucho la atención el tema del río, porque usted nos pinta una ciudad donde incluso podría haber venados, un río grande, bueno, eso es la ciudad ideal.
Un gran malecón, una zona de desarrollo
por el río Bogotá. Todos quisiéramos vivir en esa ciudad, pero la verdad es que el río Bogotá pues es casi que una cloaca, está muy contaminado. Dentro de su alcaldía hay un proyecto para limpiar el río, ¿y eso cuánto vale?
Ese tema vale. Primero, estamos en este momento en la CAR, con recursos pues que recibe, en fin, la CAR está en el proceso de contratar la fase 2 de la planta del salitre en el Juan Amarillo. Entonces, este es un proyecto que cuesta unos 250 millones de dólares, pero es cosa de meses, ¿no? Ya está incluso la licitación abierta. Hay unas discusiones sobre si es posible adjudicar eso, hay que abrir otra, pero... Y la siguiente fase, nosotros tenemos que hacer lo que es la planta de canoas, para tratar las aguas de los ríos Pucha y Tunguelo. Y esto, la CAR tendría unos 200 millones de dólares y entre la Nación y el Distrito aportar otros 400 millones de dólares. Entonces el río Bogotá realmente estaría avanzando muy rápidamente, no necesariamente para que podamos nadar muy rápido, pero sí para que no vuela. Ya al norte, insisto, el río no huele, por eso señalaba yo que el río pasa, le da vueltas por todos lados a la Universidad de La Sabana, pasa por la mitad de la Universidad de La Sabana, los alumnos toman clases a 20 metros del río, se asolean, etcétera. Entonces ya podemos ir avanzando muy rápidamente y además el hecho de que tengamos esta infraestructura para que los ciudadanos disfruten, pues va a generar una presión cada vez mayor para que limpiemos el río cada vez más.
Señora
el
alcalde...
río, sí, perdón.
No, termine usted, por favor.
Gracias, Néstor. No, que es importante recordar que el río Bogotá tiene un caudal muy similar al río Spree, por ejemplo, que pasa por la mitad de Berlín, que tiene barcos de turismo, etcétera. Y con las adecuaciones que le ha hecho la CAR, con las que le haremos nosotros, la idea es que además este es un proyecto rentable, que cubre sus costos, porque vamos a convertir unas tierras de bajo costo, precisamente porque vamos a mejorar el río, vamos a hacer unas adecuaciones, en unas tierras de alto costo, pues alto costo relativo a lo que hay ahora, porque ahí va a haber vivienda popular y vivienda de todo tipo, y va a ser el gran sitio de integración de la ciudad, donde vamos a pasear 60 kilómetros en bicicleta, va a haber árboles, cafés, edificios, en fin, ese río se va a convertir en un imán de calidad de vida, de integración social, que va además a evitar que la ciudad se riegue por toda la sabana.
Señor alcalde, le hago la última pregunta porque ayer se produjo el primer operativo de recuperación del espacio público en la zona de la calle 72 norte de Bogotá. Y por supuesto el comentario es, comenzó la era Peñalosa, ahora sí. ¿Cómo son los proyectos sobre el tema de vendedores ambulantes y espacio público de su alcaldía?
Sí, la Corte Constitucional dejó claro que las áreas que ya habían sido recuperadas pueden volver a ser recuperadas de inmediato. Porque no puede ser que se recupere y seis meses después vuelve a ser necesario una negociación, etcétera.
¿Cuáles, alcalde? ¿Cuáles son para...?
Pues, las
para
áreas de alto tráfico como la Jiménez, como la 72, como la calle 19, etcétera. Las calles donde esa concentración peatonal. Es bueno recordar que los que más necesitan el espacio público peatonal no son ciudadanos de altos ingresos, son ciudadanos que caminan, que utilizan el transporte público. Son las inmensas mayorías ciudadanas. Y también filosóficamente es interesante tener claro algo que vale la pena recordar. Antanas Mockus, por ejemplo, siempre decía recursos públicos, recursos sagrados. ¿Por qué hacía ese énfasis? Porque a veces asumimos que lo público puede ser apropiado, no lo podemos casi que robar y que lo privado no. Hay personas, creo yo, que cuando trabajan en el sector privado son correctas, pero cuando trabajan en el sector público roban. Y cuando nosotros decimos que es posible apropiarse de las aceras, pero nadie se le pasaría por la mente sugerir que unos vendedores pueden instalarse en el jardín privado de un edificio o de una casa, o que se pueden tomar la sala de una casa. ¿Por qué nos parece que el espacio privado es sagrado y que el público, en cambio, sí se lo pueden apropiar? A veces empresas, en la Avenida Chile se encontró, por ejemplo, que había unos señores que tenían como 30 puestos de ventas de jugo naranja. Uno solo. Y hay otro tema de principios también interesante. ¿Por qué nos parece tan normal que se instalen en el espacio peatonal, pero jamás en el espacio de los carros? Es decir, a nadie se le ocurriría sugerir que es posible que un vendedor se instale en la mitad de la avenida Boyacá, de la carrera séptima, o de la avenida El Dorado, porque el espacio público de los carros es sagrado. Pero en cambio, les parece muy normal que se instalen en el espacio público de los peatones. Entonces, pero más allá de todo eso, lo que es importante tener claro es que para que haya seguridad, para que haya una ciudad segura como la que tenemos que hacer, tiene que haber orden en el espacio público. Eso implica no pasacalles, no pendones, no grafitis, no afiches en los postes y orden en los espacios públicos. Y muchas cosas más. Por ejemplo, Bogotá debería tener 10.000 cámaras. Hoy Bogotá ni siquiera tiene un centro de comando y control que merezca el nombre. Cali o Medellín tienen 5 o 10 veces más cámaras que Bogotá. Bogotá debería tener 10.000 cámaras por lo menos y tenemos 200. Entonces todo eso es necesario para tener un espacio público, seguro, ordenado, en donde los ciudadanos puedan estar tranquilos, que el espacio público sea un centro de encuentro y que no tengan que refugiarse en los centros comerciales a escaparse de su ciudad.
Alcalde, ¿y qué va a pasar con esos vendedores informales? ¿Cuál va a ser el plan de la alcaldía para que puedan tener algún tipo de sustento, para continuar, digamos, obtener algún tipo de recursos ahora que no van a poder hacer sus actividades en esos corredores, en esos andenes?
Bueno, hay algunos mecanismos de compensación en dinero, ofrecerles algunos sitios de donde puedan reubicarse en algunos casos, pero insisto, en los sitios donde ya han sido recuperados, allí ni siquiera es esa necesidad. En la Avenida Chile, por ejemplo, se hizo una negociación y muchos aceptaron los recursos que se les ofrecieron en compensación, la mayoría. Pero, de todas maneras, ese no puede ser el principio de que el que se instala, además los empresarios que tienen muchísimos puestos no pueden empezar a tomarse los espacios públicos. También vamos a diseñar, estamos en proceso de diseñar unos puestos bonitos de jugos de naranja, de arepas, de dulces, que pueden estar en algunos sitios, pero no en las calles de mayor tráfico y mayor congestión. Algunos de los productos que se venden, que se consumen en la calle, como esos dulces o esos jugos, podemos llegar a hacerlo de manera organizada. Pero ciertamente no podemos tener ventas de ropa o de corbatas o de chancletas de contrabando.
Las 7 de la mañana, 42 minutos. Señor alcalde Peñalosa, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Feliz día.
Gracias, Néstor. Hasta luego.